En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Nacemos a la fe en una iglesia universal, pero concreta, en nuestra diócesis, en nuestra parroquia. Nacemos a una fe que debe crecer en nosotros con la recepción de los distintos sacramentos a los que nos abre el bautismo. Nacemos a una fe que vertebra a la comunidad de los creyentes que viven en un lugar. En nuestras familias se nos enseñan los rudimentos de la comunicación, del lenguaje que luego se articulará con palabras, a las que debemos trasladar lo que pensamos y sentimos como un vehículo que muestre quiénes somos. Hoy necesitamos que en nuestras familias se nos enseñe a vivir junto a otras familias, a vivir en comunidad. Porque el individualismo lucha por hacer de nuestras familias células separadas del resto, a las que dejen de unirle marcos y vivencias comunes. En nuestra iglesia también se nos enseña un lenguaje que tiene como eje vertebrador el Evangelio y las bienaventuranzas como meta más alta. Se nos enseña un modo de ver la realidad que huye de lo superficial para mirar más allá. Pero hoy debemos abanderar la vivencia comunitaria, porque es la que nos salvará del solipsismo que encierra al ser humano en sí mismo, alejándole de la meta que puede encontrar en el otro, y en el otro con mayúsculas, Dios. El día de la Iglesia Diocesana traemos a nuestro espejo ese universal concreto, Dios que se sirve de nuestra parroquia, de nuestra Iglesia Diocesana, para darnos un lugar en que crecer y que hacer crecer. Caminamos junto a otros que comparten nuestra fe, que luchan por las mismas inquietudes y que buscan como nosotros, en medio de tantas oscuridades, el rostro luminoso de Dios en el rostro humano del necesitado. Tú y yo necesitamos seguir mostrando al mundo que nuestra sangre y nuestra fe nos conectan con otros y que solo con otros somos capaces de vivir a un Dios que busca hacernos su pueblo y su familia.
Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los charcos, abrimos las puertas, rompemos molduras y estructuras viejas, aun siendo inconscientes también somos iglesia.
Abrimos nuestro espejo presentando a quien nos acompaña hoy en el estudio, don José Ramón Ocejo Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes de la COPE.
Muy bien, él es el ecónomo de nuestra diócesis y viene a hablarnos de lo que celebraremos este domingo con el Día de la Iglesia Diocesana, jornada en la que se pedirá la colecta de cada parroquia para el sostenimiento de nuestra diócesis. Esperamos que él nos pueda iluminar, tras conocerlo un poco, y también pues ilumine este motivo de esta jornada. Bueno, si te parece, nos tuteamos,
¿eh? Sí, vale. Me parece normal.
Muy bien. José Ramón, aunque llevas ya 36 años como sacerdote, seguramente la misión que nuestro obispo don Manuel te pidió hace 3 años, de ser el ecónomo de la diócesis, sería una sorpresa y un reto grande, ¿no?
Pues sí, no me lo esperaba el que el obispo me fuera a llamar para este cargo, que es también un poco importante dentro de la diócesis, el poder administrar o llevar a cabo unas labores importantes dentro de la diócesis. Hombre, con el dinero de todos, es decir, tenemos que administrarlo, que es lo que tenemos, y tener las cuentas claras, que es lo que tenemos que poner cara también a todos nuestros diocesanos.
También porque las cifras de las parroquias pues son diferentes a las que pues se manejan, ¿no? A nivel así de obispado, a nivel de diócesis, ¿no? El otro día, sin ir más lejos, así también para poner como una especie de anécdota, ¿no? Un niño me preguntaba cuánto ganábamos los curas, y se lo dije. Y me preguntó que si era al año. Me imagino también que cuando vemos las cifras pues, de gastos e ingresos de la diócesis, pues pasa también parecido, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, nosotros tenemos que controlar, son 615 parroquias, claro, que tenemos en nuestra diócesis. Bueno, pues algunas son muy grandes, otras son más pequeñitas, pero todas tienen que presentar, digamos, sus cuentas también al obispado y a sus feligreses. Es una de derecho canónico que se manda. Nosotros tenemos muchos ingresos, claro que tenemos, pero también hay muchos gastos. Es decir, tratamos de equilibrar los ingresos con los gastos. Es decir, las aportaciones de los fieles es una de las aportaciones más importantes que tenemos. Algunas veces la gente piensa con la X. La X de la declaración de la renta supone solamente un 25% de lo que, digamos, recibimos de administración. El 75% viene del resto de los fieles. Es decir, como nos decía hoy también el lema de la Iglesia Diocesana, sin ti no hay presencia. presente, sin ese cristiano que vive en cualquiera de las parroquias, no hay presente. Es decir, es necesaria ese fondo para ayudar pues en todas las cosas posibles, ¿eh? Decimos que recibimos son casi 11, más de 11 millones de euros al año de todas las parroquias, es una administración de todas ellas, y es grande, claro que es grande, pero también tenemos esos gastos que también son grandes, ¿eh? Es decir, llegamos a 11.720.000. Hemos tenido un superávit pequeño de 129.000 euros, que bueno, por lo menos nos hemos mantenido en el dinero que estaba ahí de presupuesto. Pero ahí entran, pues, todo lo que tenemos que ayudar a los sacerdotes, lo que decías antes, la nómina, ¿no? La nómina del sacerdote, seglares que tenemos también trabajando en la diócesis, y luego, pues, también edificios y gastos que tenemos de parroquias. Hay más de 5 millones que se han dedicado a restaurar templos y edificios también que son parroquiales, darnos cuenta que solamente en bienes de interés cultural tenemos 126 edificios, o sea que son de bien de interés cultural, que entra dentro del patrimonio cultural de nuestra diócesis y que hay que mantenerlos, claro, en buen
en
estado.
En las condiciones estupendas para poderlo visitar y sí, para poder celebrar la fe.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Dentro de los gastos, ¿no?, que comentabas, claro, uno de las partidas importantes parece como que va todo, pues eso, a los salarios de las personas que están al servicio, ¿no?, de la diócesis, pero también hay personas, ¿no?, que a través del voluntariado, es que tantísima gente que no figura, digamos, dentro de estas cuentas y demás, pero que también hacen, o sea, dentro de un balance, sí, que se ha presentado, ¿no?, por el Día de la Iglesia Diocesana, también su servicio, su labor desinteresada marca y completa de algún modo lo que pues los empleados,
sí,
hacen.
Claro, es que además de los, digamos, pues los 209 sacerdotes que tenemos en nuestra diócesis o 627 religiosos y religiosas, pues ahí tenemos que añadir pues también a los catequistas que tenemos en nuestras parroquias, que pues casi pues están en 1.500 personas que están dando catequesis, o tenemos centros sociales donde están pues trabajando gente, ayudando a los enfermos. Es decir, la diócesis no solamente es la parte económica. La parte económica es importante cuando pues desarrolla con esa parte económica otras actividades como es la educativa, la cultural, la asistencial, la evangelizadora. Es decir, todo eso entra dentro de ese presupuesto. Y claro, también tenemos que mantener pues centros que son de vida religiosa, católica, centros educativos. En Cantabria tenemos 37 centros educativos. Hay 44.000 alumnos que están dentro de unos centros que son de ideario religioso católico. Entonces, también tenemos otros colegios que son propios de nuestra diócesis. Tenemos 3 colegios propios de nuestra diócesis también que están ahí asistiendo a mucha gente. Todo ello nos lleva a una labor pues importante, decíamos, es la labor social, la labor cultural, la labor educativa. Todo ello nos va a llevar pues a algo muy importante, que es a sentirnos pues una familia, una familia unida, trabajando por un ideal, que es nuestro ideal, es Jesucristo, ¿no?
O sea que para conseguir, decía también el lema de la jornada de la Iglesia Diocesana, dice, sin ti no hay presente, contigo hay futuro, ¿no?
Contigo hay futuro.
O sea que de algún modo también es esa llamada a que la gente se siga implicando, ¿no? Para que, claro, no solamente haya presente, sino que haya un futuro, ¿no?, en el que también se siga llevando el Evangelio a tantas personas que siguen necesitándolo, no solamente en la catequesis, ¿no? Precisamente una de las cosas que yo decía en mis pueblos a la gente para motivar también de cara a la colecta, ¿no?, de este día, es el apoyo que la diócesis hace pues también en templos pequeños que no tienen celebraciones, porque hay igual un sacerdote para 30 y tantos pueblos, y que si no es porque hay un voluntario, ¿no?, que se ha preparado para poder hacer celebraciones de la palabra, al que la diócesis también pues le ayuda con el, claro, con el kilometraje, porque es que estas cosas tienen que ser de esa manera, ¿no? Pues todo ese servicio, ¿no?, y ese apoyo que también para la evangelización, quizá de los más pobres y más pequeños, ¿no? Que al final también la sociedad quiere descartar, ¿no? Pero que la Iglesia sigue estando, ¿no? Con ellos.
Pues sí, porque es importante también los sacerdotes, los 209 sacerdotes para 615 parroquias, pues a muchas de ellas no se puede llegar. Y ahí pues están también llegando hoy los laicos, es decir, que sin ti no hay presente, pero contigo está el futuro, porque necesitamos la ayuda de los demás. Es decir, sin esa ayuda nosotros no podríamos hacer nada. Y por eso necesitamos sí, la presencia de esos seglares que se involucran y que nos ayudan a dar esa asistencia.
La verdad es que esta temporada hemos empezado muy bien.
Genial. Mira, acaba de entrar el padre Luis. Padre, siéntese aquí con nosotros.
Lo siento, de verdad, pero no tengo tiempo ni para un café.
¿Pero qué le tiene tan ocupado?
Ahora mismo las cuentas de la parroquia. Se acerca el día de la Iglesia Diocesana y presentamos un folleto con toda la información.
Es que la transparencia es lo primero.
Claro, y como pedimos un compromiso económico a nuestros fieles, tienen que saber a qué se dedica cada euro que nos dan.
¿Y se dedica a...?
A colaborar con Cáritas, a llevar el mensaje de Jesús, a pagar la luz, la calefacción, el agua...
Y eso cuesta mucho.
Mucho dinero y mucho esfuerzo. Por eso necesitamos la colaboración de todos.
Como en una familia, que todos colaboramos.
Es que eso es tu parroquia. Una gran familia contigo.
El quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que aprendíamos en la catequesis, decía ayudar a la Iglesia en sus necesidades. ¿En qué medida crees que los cristianos están sensibilizados con las necesidades de la Iglesia que pues, también tienen que ayudar?
Bueno, yo creo que sí que están sensibilizados, muy importante, porque gracias a ellos seguimos esta labor que estamos haciendo. Año tras año los cristianos pues están colaborando y están ayudando en esta tarea. Es importante que nosotros, el cristiano, se sienta familia, una familia unida, que es una diócesis. Es decir, no solamente la parroquia mía, sino que mi parroquia está unida a las otras. Y por eso la labor de unas con otras, es decir, la economía nuestra de la diócesis no trata de una diócesis, sino trata de parroquias. Y estas parroquias son las que necesitamos también. Yo me gustaría unas palabras solamente del obispo, que en una carta que nos dirige en este librito también nos dice él: cuidemos esta familia diocesana como un gran tesoro. A nuestros hermanos y hermanas, a nuestros sacerdotes, a la vida consagrada, los templos, las tareas y las iniciativas comunes. En esta familia humilde y grande a la vez están encerradas las riquezas más decisivas de la vida. Es decir, estamos encerrados todos nosotros. Y ahí es donde tenemos que vivir juntos, porque si no, no haríamos una comunidad. Por eso agradecemos a los cristianos pues, que este domingo pues, colaboren también en esta colecta y colaborando con esa colecta, pues a lo mejor el de Santander se siente unido al de Potes o al de Castro, es decir, unidos porque gracias a mí, pues esa pequeña iglesia que se encuentra pues, en el Valle de Mena uh-huh. o se encuentra en Valderredible, pues puede seguir también teniendo ese culto y pueden los cristianos de allí mantener esa iglesia. La colaboración de unos con otros es importante.
Pues con esto que nos indicas, pues yo creo que también los fieles, las personas que están oyendo, ¿no? este espacio del espejo, también se hacen una idea, ¿no? de esa necesidad y de esa también ese apremio, ¿no? que todos los tenemos que poner, ¿no? el hombro, arrimar el hombro para poder sostener la labor que la Iglesia realiza en nuestra diócesis.
Pues muchas gracias, Antonio, y gracias a la COPE por poder decir estas palabras y sobre todo por agradecer a los cristianos que desde diferentes parroquias este domingo pues, se acercarán a su parroquia y colaborarán con su iglesia y colaborarán con la iglesia diocesana, con todos nosotros, que sentirnos una gran familia es muy importante para todos nosotros.
Vale, muchas gracias, José Ramón.
A vosotros.
Conscientes también somos iglesia. Somos soñadores, amamos la tierra, gritamos...
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tenemos al otro lado del teléfono a don Álvaro Asensio Sagastizábal, además de ser el delegado de liturgia de la diócesis y párroco y director del Colegio de la Anunciación, motivo por el que estuvo aquí hace unos meses en el estudio, también es profesor de eclesiología en el seminario. Fue mi profesor y por ello cuando hay que buscar a alguien que pueda iluminarnos sobre lo que es una diócesis, me vienen a la cabeza pues sus clases. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Celebramos este domingo el Día de la Iglesia Diocesana. ¿Qué es una diócesis?
Bueno, pues mira, una diócesis es una porción del pueblo de Dios que está establecida en un territorio concreto y que hay un pastor de esa grey, que es el obispo que está enviado por la iglesia para apacentar a ese pueblo de Dios, a esa porción del pueblo de Dios. Y lo más característico de ese grupo, de ese pueblo que está apacentado por el obispo, es que se encuentran unos elementos que son fundamentales para que podamos decir que son la iglesia. Uno de ellos es el evangelio, se ha sido evangelizado. Uh-huh. El otro es que está la Eucaristía, celebran la Eucaristía. Uh-huh. Y se reúnen en asambleas para celebrar el misterio pascual, especialmente el domingo. Y luego, tercero, es que también está guiado y asistido por el Espíritu Santo, que hace eficaz todos los misterios de la vida del Señor que se actualizan en ese pueblo que camina en un territorio concreto, pues guiado por el obispo.
La gente muchas veces tiene la tentación de asimilar la diócesis con los entes gubernamentales, dando la impresión de que ahora que se habla tanto de suprimir las autonomías, pues esos entes intermedios, pues entre nuestra parroquia y el Papa, pues parece que se pudiesen como sustituir o quitar o qué sé yo, ¿no?
Sí, mira, eso es una costumbre que muchas veces caemos en esa tentación por la asimilación, como dices, con la estructura civil de nuestra sociedad, ¿no? Pero la Iglesia tiene una configuración diferente. La Iglesia, cuando se hace presente en un lugar, yo he dicho que es una porción, es decir, no es una parte, ¿no? Es decir, una parte, pues, por ejemplo, un pedal es una parte de una bicicleta, pero si tú tienes un pedal, no tienes la bicicleta entera, ¿no?
Claro.
Es decir, tienes solamente un pedal. En cambio, cuando tú tienes una diócesis, una iglesia particular, ahí está la iglesia entera. Por eso es una porción, ¿no? Y ahí está toda la verdad del Evangelio, todo lo necesario y todos los medios necesarios para la salvación. Ahí está la iglesia, que es una, que es santa, que es católica, que es apostólica, ¿no? Junto con el obispo, también se hace presente en cada diócesis, aunque viva en Roma, el obispo de Roma, el ministerio de Pedro, que es el que también tiene ese ministerio especial de unidad para que todos los obispos vivan en comunión. Quiere decir que cada obispo en su diócesis, no lo dice el Concilio Vaticano II, es el vicario de Cristo, hace presente a Cristo, sacerdote, maestro y pastor, ¿no? Y entonces ese obispo que se hace presente vive en comunión con el obispo de Roma. Es decir, él ahí se marca la comunión, la Iglesia está en comunión con todos los obispos de todas las diócesis, y por eso cada obispo, aunque se le encomienda una iglesia concreta, él sí tiene la solicitud por todas las iglesias, y por eso participa en órganos colegiales, ¿no? Es decir, en órganos como la Conferencia Episcopal, donde van a decidir cosas que afectan no solamente a una diócesis, sino a toda la Iglesia Universal, los sínodos, los concilios cuando son convocados. Es decir, todos los obispos se preocupan de toda la Iglesia. Lo que pasa es que el Santo Padre encomienda cada diócesis a uno en concreto un cuidado especial para que vele por esa porción del pueblo de Dios. Y luego es importante también la dimensión misionera. Hemos celebrado el mes pasado ese mes extraordinario de la misión, donde nos hace caer en la cuenta de que todas las iglesias somos misioneros. Entonces, a veces algunas personas se preguntan, bueno, ¿cómo, habiendo tan pocos sacerdotes, el obispo manda sacerdotes a las misiones y le harían falta aquí, ¿no? Pues porque cada obispo tiene la preocupación también por toda la Iglesia Universal y tiene que evangelizar no solamente en su propia diócesis, sino también fuera, ¿no? Uh-huh. Y ahí está la razón, porque pues tenemos que hacer que cada diócesis tengamos esa conciencia de que somos la Iglesia. Uh-huh. Somos la Iglesia, en la Iglesia diocesana, y vivir, trabajar pues por todos los planes de pastoral de nuestra diócesis que están puestos para extender el Evangelio, para que seamos una Iglesia viva, una Iglesia que no se quede estéril, ¿no?, sino que sea engendrando nuevos hijos por el bautismo y por el Evangelio.
O sea que para ser plenamente de la Iglesia tenemos que ser también, avanzar en la diocesanidad.
Claro, muy diocesano. Es que no podemos ser de otra manera. O sea, uno no se puede hacer de la Iglesia.
O sea, que no hay que estar mirando hacia
directamente,
el reojo, hacia el Papa,
sí,
¿no?
Claro, uno entra en la Iglesia perteneciendo a una Iglesia particular, concreta. Uno es de la Iglesia de Santander y, siendo fiel de la Iglesia de Santander, pertenece a la Iglesia Universal. Pertenece a esa Iglesia Universal donde también pues el Papa tiene sus orientaciones, nos guía, y los obispos no trabajan al margen de la Iglesia Universal, y porque por eso antes he hablado de sus órganos colegiales de la Iglesia, y donde siempre está presididos por el sucesor de Pedro, que es el Papa.
Pues muy bien, Álvaro, te agradecemos que hayas hecho ahí un hueco, porque nos consta que acababas de terminar la clase.
Sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
Y que,
ahora mismo.
Y que te agradecemos que nos acerques también para que podamos también poner un poco de razón en las cosas, ¿no? Pues saber qué es una diócesis y también pues cómo avanzar siendo iglesia diocesana.
No podemos ser iglesia de otra forma, así que trabajar mucho por la diócesis, en comunión siempre con nuestros sacerdotes en las parroquias y especialmente con el obispo, que es el que nos guía pues por dónde tenemos que caminar, como iglesia, y él es el enviado para guiarnos, ¿no? Ese es su papel, su función, y nosotros pues estamos colaborando con él, y los laicos especialmente también, pues con esa corresponsabilidad en la evangelización que nos da el Concilio Vaticano II.
Bueno, Álvaro, gracias. Hasta pronto. Cuando tengamos alguna otra duda en tema de eclesiología o de liturgia, te llamaremos.
Muy bien, un saludo, Antonio, y a todos los oyentes de COPE. Gracias.
Y el miércoles terminaban unas jornadas sobre la iniciación cristiana que se desarrollaron en la diócesis de Astorga y que reunieron a los obispos, vicarios, arciprestes y delegados de catequesis de nuestra provincia eclesiástica de Oviedo. El tema que han tratado ha sido la transmisión de la fe en un mundo neopagano. Les acercamos un breve audio de uno de los ponentes, Monseñor Jesús Rodríguez Torrente, juez auditor de la Rota de la Nunciatura Apostólica, que ha abordado en su conferencia las nuevas situaciones en la recepción de los sacramentos de iniciación cristiana.
Bueno, la verdad es que es una situación tan compleja en este momento porque, primero, no hay una familia como grupo de referencia que pueda servir de base a la gente que se inicia en la fe. Al no tener un grupo de referencia inicial, como es la familia, lo que nos encontramos es una multiplicidad de situaciones familiares que desdibuja mucho pues todo lo que inicialmente hemos conocido como la formación inicial, la catequesis inicial, el sacramento inicial, donde hemos vivido y hemos tenido una realidad que, digamos, de alguna manera iba casi rodada. En este momento pues se tienen que abordar procesos que son muy personales, procesos que además son totalmente diferentes, y esto pues significa que tendremos que preguntarnos, no desde lo que nosotros sabemos, sino desde la persona que viene, cuál es la respuesta que tenemos que dar como creyentes. ¿Cómo se puede iniciar en la fe cristiana a personas que tienen familias desestructuradas, o que vienen de ámbitos de acogida, o que vienen de ámbitos negados, o que vienen de ámbitos que han visto disoluciones, incluso nulidades de matrimonio, donde el hogar donde se supone que nació cristiano ahora tampoco existe? ¿Qué pasa con las situaciones nuevas, pues, de ideología de género o de realidades sexuales que no corresponden a la visión cristiana de la realidad? Y todo esto pues es una amalgama de situaciones ante la que tendremos que tener una respuesta como creyentes, pero también tendremos que saber anunciar a Jesucristo y, en medio de todo eso, anunciar el reino de Dios. Pues esto es lo que vamos a tratar, pues un poco también haciendo una referencia de por qué estamos en esta situación, qué supuso la revolución del 68 y cómo ha cambiado la configuración de la persona, cómo se puede vivir una realidad que solo se motiva desde el deseo y no desde la formación.
Repasamos los actos que tenemos en agenda. Hoy comienza en la Casa de Ejercicios de Pedreña el tercer retiro de Emaús para hombres, que se celebrará hasta el domingo. Si no se apuntaron, tendrán que esperar a una nueva convocatoria. Pero no dejen de tener presente en su oración a quienes van a encontrarse en el camino con el Señor resucitado. Mañana de 10 a 2 de la tarde, en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas y Derecho de la Universidad de Cantabria, tendrá lugar el encuentro de voluntarios que organiza Cáritas Diocesana de Santander. Además de presentar a los voluntarios el informe FUESA, también nuestro obispo don Manuel les hablará del perfil de los voluntarios de Cáritas. El próximo sábado 16 será el encuentro diocesano del Congreso Nacional de Laicos para preparar la participación en la fase nacional de este congreso en Madrid, a comienzos del 2020. En las parroquias todavía pueden aprovechar a tener la reunión para contestar a los cuestionarios que se deben mandar a la Delegación de Apostolado Seglar para su incorporación en el informe final que se haga llegar. Ya saben que toda la información la tienen en nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan muy buena semana. Hasta el próximo viernes.